Para quienes aman la vida.
Para quienes quieren superarse.
Para quienes necesitan un amigo.
Para vos, que sabes que las distancias no valen.
La UNED ha creado un espacio para estar más cerca de vos.
A partir de este momento te llevaremos noticias, información, entrevistas, fechas importantes, cultura, medio ambiente, historia de Costa Rica, tus quejas al aire, transmisiones en vivo desde todas las sedes del país.
Y también evitaremos que te quiebres la cabeza con tus estudios.
Esta es la UNED a tu alcance.
Onda UNED.
Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM.
Onda UNED. Acortando distancias.
Lo que realmente es esencial a la hora de grabar un podcast es tener claro qué vas a decir, a quién se lo vas a decir y para qué lo vas a decir.
Estás escuchando Onda UNED, acortando distancias.
Súbale el volumen es una serie que inició a partir del trabajo final de curso para un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. El reto era tomar un tema social y político y convertirlo en un producto con información real y confiable, fácil de escuchar y de digerir, y sobre todo creativo. La clave de un podcast bien hecho es lograr que la persona que escucha quede con ganas de más. Así que tenés media hora para disfrutar el podcast de hoy, que es sobre feminismo, territorios y cuerpos en resistencia. Quédate con nosotros en Onda UNED.
Hay gente construyendo realidades. Hay gente construyendo ideas. Hay gente construyendo sociedades. Hay gente que construye el mundo. Sociedades constructivas, solo en Onda UNED.
Nosotras decimos que el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones, dominaciones que vive la humanidad. Y además decimos que oprime no solo a la humanidad, sino también a la naturaleza. Pero es un sistema construido sobre el cuerpo de las mujeres. Y por eso entonces decimos que las revoluciones han fallado. Porque esas revoluciones, todas las revoluciones, no han sido hechas con las mujeres, desde las mujeres, para las mujeres.
Bienvenidos y bienvenidas al episodio 1 del podcast Cuerpos y Territorios en Resistencia. Hoy haremos un recorrido por los feminismos comunitarios y ecofeminismos en Costa Rica, prestando especial atención a la red de mujeres rurales. En la primera sección, se hará un encuadre general sobre la historia de los feminismos, así como presentar el escenario latinoamericano del feminismo comunitario. También contaremos con la participación de una invitada muy especial perteneciente a la Red de Mujeres Rurales, Aida Alvarado. Acompáñanos.
En este primer momento, nuestro objetivo es describir algunos conceptos que son importantes para seguir el hilo conductor del programa. En primer lugar, nos encontramos con lo que es el feminismo comunitario. Este concepto es clave para entender las discusiones que se van a ir tejiendo a lo largo del podcast. A muy grandes rasgos, este feminismo denuncia la existencia de un patriarcado ancestral y colonial, este como causante de la ruptura entre los hombres y las mujeres. Julieta Paredes y Lorena Cabnal, que son referentes del feminismo comunitario boliviano y guatemalteco, nos plantean algunos lineamientos del feminismo comunitario en los cuales deben inscribirse en campos de lucha y de acción diferentes. Estos campos de lucha pueden ser los cuerpos de las mujeres, los espacios de las mujeres, entendiéndolo como la tierra y el territorio, el movimiento organizativo y autónomo de las mujeres y la memoria, reconociendo el camino que han llevado otras mujeres en la lucha, además de un patriarcado precolonial y ancestral. Es de suma importancia reconocer que Lorena Cabnal nos dice que no existe una definición, una tesis, un artículo académico que nos diga qué es ser feminista comunitaria. Esto se construye a través de la experiencia y de la vivencia que pasa por los cuerpos de las mujeres. Por último, cerramos este concepto con una frase que se adapta bastante bien, la cual nos dice: nuestros cuerpos no nos pertenecen, siguen siendo colonia de los hombres, los gobiernos, los estados y hasta del capital. En una línea similar nos encontramos con el ecofeminismo, el cual es una corriente surgida a partir del feminismo radical y socialista de Occidente durante la década de 1970. Este sostiene como tesis central la conexión entre la dominación de las mujeres y la dominación de la naturaleza no humana. Para terminar, no hay posibilidad de luchar contra el neocolonialismo, el neoliberalismo ni el extractivismo si no hay feminismo ni prácticas antipatriarcales.
Soy independiente, soy valiosa. Soy una mujer con mucho amor. Soy triunfadora. Soy identidad.
Soy soñadora.
Soy valiente, soy líder.
¿Sabías qué? Muchas personas consideran que no pueden grabar un podcast porque no tienen un estudio o el equipo adecuado. Los podcasts de la serie Súbale el Volumen fueron grabados con equipo básico, celular, audífonos y una computadora. Cada persona desde su casa logró su mejor grabación y luego se unieron en una sola en edición. Los límites solo están en la mente y las posibilidades son infinitas.
En contexto histórico del feminismo y como una breve reseña, este inicia con movimientos de liberación de la mujer que históricamente han adquirido diversas proyecciones. Podemos ubicar su inicio a finales de la Revolución Francesa, ligada al iluminismo y a las nuevas condiciones de trabajo surgidas a partir de la Revolución Industrial. Ahí se ubica una primera ola con referentes como Olympia Gush, que en su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana busca crear un manifiesto sobre igualdad de derechos políticos para las mujeres. En el siglo XIX, Flora Tristán logra vincular las reivindicaciones de la mujer con las luchas obreras. Más adelante, una segunda ola, conocida como una vertiente de feminismo liberal, tiene lugar a final del siglo XIX y principios del siglo XX, con el movimiento de las sufragistas en Inglaterra. En 1903 se crea Women's Social and Political Union, que, dirigida por Emily Pankhurst, organizaba actos de sabotaje y manifestaciones violentas, promulgaban la unión de las mujeres más allá de sus diferencias de clase. Con la Primera Guerra Mundial y ante la necesidad de mano de obra femenina, se les dio amnistía a estas sufragistas, para ya posteriormente permitirles el voto. Una tercera ola comienza a finales de los 60 del último siglo en Estados Unidos y Europa. Se inscribe dentro de los movimientos sociales surgidos durante esta última década en los países industrializados. Los ejes temáticos que marcan esta corriente de feminismo radical son la redefinición del concepto del patriarcado, el análisis de los orígenes de la opresión de la mujer, el rol de la familia, la división sexual del trabajo, el trabajo doméstico, la sexualidad, la reformulación de la separación de los espacios público y privado, a partir del eslogan «Lo personal es político» y el estudio de la vida cotidiana en general, con representantes como Simone de Beauvoir en El Segundo Sexo y Betty Friedan con el también consagrado mística de la feminidad.
Arrastrando a una muñeca que retorna del jardín, este jardín es mi voz, la niña gutural que me brotó. Por donde la grosería quiso carcomer la piel, siempre el alma que
en su segunda ola comienzan a visibilizarse a nivel del globo diversas voces femeninas que se desenmarcan de este feminismo eurocéntrico. Es a partir de la segunda mitad del siglo XX que los feminismos contrahegemónicos empiezan a ser visibilizados con una característica común, la autonomía. África, América Latina y Oriente comienzan sus proyectos propios. Y es así como se comienza a visibilizar la heterogeneidad histórica del movimiento feminista global. En África comienzan a surgir diversos feminismos afro, de los que podemos rescatar el mujerismo afro y el negro feminismo. En 1981, la sierraleonesa Filomena Chiamasteri comienza a relacionar a los feminismos africanos con la autonomía y la cooperación femeninas y subraya que, para las mujeres negras, la opresión de género siempre ha estado unida a otras formas de opresión como la esclavitud, el colonialismo y el racismo. En Medio Oriente también comienzan a surgir lo que se denominan feminismos islámicos. En América Latina se da el surgimiento de lo que se va a llamar feminismo comunitario. Las feministas comunitarias denuncian la existencia de un patriarcado entre sus comunidades, que si bien ha sido mediado históricamente por el capitalismo, tiene una autonomía relativa al tener su origen en los fundamentalismos étnicos.
De nuevo en tus oídos, la historia de la gente que está cambiando al mundo. Sociedades constructivas, solo en Onda UNED. Mujer linda, que das vida, emancipada en autonomía.
relevancia mencionar también aquellas luchas actuales de los feminismos territoriales presentes en América Latina. Como mencionan Alex Guillamón y Clara Ruiz, América Latina se encuentra inmersa en un proceso de expansión del mercado global extractivo que penetra territorios y cuerpos e impone un modelo único e incuestionable de vida. El desarrollo moderno basado en la mercantilización y en el imaginario lucrativo del progreso social. Para ilustrar lo mencionado, nos gustaría nombrar algunos casos de estas luchas en América Latina. Por ejemplo, en Honduras existen luchas y resistencias que integran a las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas con sus comunidades en los territorios hondureños, tales como el Valle del Aguán en Colón, las comunidades garífunas en Atlántida y las lencas en Intibucá. Estas mujeres luchan por preservar sus vidas en sus comunidades y territorios, desarrollando resistencias integradas desde sus visiones de mundo y propuestas, creando así un nuevo tejido social que veta estas dinámicas de explotación de los cuerpos-territorio. Berta Cáceres fue una mujer lideresa e integrante de la comunidad lenca, que dedicó su vida a defender la naturaleza y a ser portavoz del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Ella fue asesinada después de oponerse al proyecto hidroeléctrico Aguasarca, que promovía la construcción de una presa que ponía en riesgo la supervivencia de la comunidad indígena lenca en Honduras. Berta dejó un enorme legado para todas las comunidades defensoras de los territorios, y sus luchas sin duda siguen vivas. Ahora refiriéndonos al caso de Chile, destacamos a la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. Esta asociación integra organizaciones y mujeres provenientes, en su gran mayoría, de localidades rurales y de comunidades indígenas. Su misión es contribuir al desarrollo integral de las mujeres, considerando los aspectos laborales, económicos, sociales y culturales, a través del estímulo a la organización y su fortalecimiento. Ellas se sustentan en una ideología que apunta a la construcción de relaciones de igualdad, considerando la condición de género, clase y etnia, en un ambiente de relaciones de respeto entre las personas y la naturaleza. Ahora, Tami, me gustaría que nos comentaras sobre los casos de luchas de mujeres en Bolivia y México.
Muchas gracias, María Jesús, por retratarnos algunas de las luchas feministas que se están viviendo en América Latina. Para el caso de Bolivia, es muy necesario empezar con la reflexión que nos hace Julieta Paredes. Ella nos dice que como mujeres y como feministas hemos dado las luchas y las seguiremos dando siempre, pues no somos solo una marea o un acontecimiento que termina y que se vuelve a la misma cotidianidad que recicla las opresiones, explotaciones y antiguas dominaciones. Adentrándonos a la experiencia boliviana, contamos con la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas, Bartolina Sisa, en donde ellas nos dicen que existe una doble discriminación, el hecho de ser mujer y el hecho de ser indígena. Por eso, su lucha siempre va al estar presentes en los espacios de toma de decisión y espacios políticos para que se tome en cuenta la voz de los pueblos indígenas y más específicamente de estas mujeres.
Nosotras pensamos que, o sea, esta lucha que nosotros vemos en la comunidad no es aislada, es una lucha y es un problema mundial, es un problema en este continente que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Todo el mundo piensa que en Honduras hay una situación normal y eso no es verdad. Aquí hay violación de derechos humanos, hay asesinato, hay represión, hay secuestro. Casi 3 millones de hondureños y hondureñas estamos desempleados en un país de un poco más de 7 millones. Es increíble y nosotras sabemos que al venir aquí es importante ser escuchadas.
¡Exigimos a las mujeres justicia!
Tuvimos un debate alrededor de eso, mujeres de diferentes partes del país.
Del estado, pensaron que te mataron. Lo que no se dieron cuenta es que te multiplicaron. Mujeres en resistencia brotaron por todos lados.
En torno a las discusiones sobre feminismos comunitarios en América Latina y sus luchas actuales, nos ubicaremos en un contexto local con la experiencia de Aida Alvarado González de Santa Rosa Osa, la zona sur Costa Rica, Aida pertenece a la Red de Mujeres Rurales y a continuación nos conversará acerca del carácter de la organización y de sus procesos de lucha y resistencia.
Nuestra organización es autónoma porque realmente nosotros no dependemos del gobierno ni de nada de eso, porque sabemos que no, que ellos están por ponernos ojalá el zapato, el pie en la cabeza, ¿verdad? Y en la boca, y que no hablemos, que no digamos las realidades que vivimos, porque no les conviene, porque somos la mayoría, por muchas cosas, porque tenemos la razón. Lo hacen a un lado porque no esta conoce, entonces por eso sí es autónoma, porque realmente sí no dependemos del gobierno. Nosotras es de las mujeres para las mujeres, y es somos las mujeres las que dirigimos el rumbo hacia dónde va nuestra organización. Entonces por eso es autónoma, porque el único apoyo que tenemos ha sido Tinamaste y las universidades, que son un apoyo muy grande, que ahora los vemos amenazados también, ¿verdad? Porque con esa conversación que tuvo el gobierno, cortó un poco, redujo el porcentaje, ¿verdad? Que era muy poco realmente, pero ahora es menos todavía, ¿verdad? Entonces estamos luchando por eso, hemos apoyado a las universidades, hemos hecho audios para apoyar a la universidad, porque nosotras hemos experimentado, hemos ido a las casas de las compañeras a vivir las realidades que viven como mujer rural o como mujer indígena en diferentes territorios, que en Talamanca, Chiroles, en Curreca, Bagra, todos esos lugares, en la Casona, bajo los indios, y Alto Laguna, todas esas, territorios que viven marcados por marginados y amenazados diariamente, constantemente, es el pan de cada día de ellos, qué duro, pero esa es la cruda realidad, ¿sí? Entonces, hemos podido ir a compartir experiencias bonitas, experiencias de dolor también, experiencias de historia, como fue el compañero Sergio Rojas, que él sigue y sigue, la lucha sigue, ¿verdad? Porque él está aquí, está cerca, más bien, para dar vigor, para dar fuerza a que sigamos luchando, ¿verdad? Entonces, como Sergio Rojas nos contaba las historias de la resistencia, ¿cómo ha venido eso? ¿Cómo tiempos atrás yo escuchaba, era la primera vez que escuchaba historia de los indígenas, de lo que ellos han pasado, y eso es doloroso realmente, que yo es como poner la llaga o como poner el limón y sal a una herida, ¿verdad? Puramente así. Entonces, gracias a esos recursos de la universidad hemos podido viajar, se reducen un poco los gastos, ¿verdad? Porque en una buseta van muchas mujeres ahí, ¿verdad? Y pagar pase por pase de cada una nos sale muy carísimo. Entonces hemos ido a muchos lugares y hemos visto las realidades de las mujeres gracias al apoyo de las universidades, ¿verdad? Y al apoyo de Tinamaste también. Hemos hecho revistas de las despiertas porque nos han ayudado. Tinamaste está ahí, ¿verdad? Y muchas personas nos ayudan, nos están dispuestos a ayudarnos. ¿Por qué? Porque somos, y también vemos eso, que al ser autónoma hay muchos recursos que llegan que nosotros podemos utilizarlo, ¿verdad? Y nos lo utilizamos al máximo. Realmente extendemos la cobija para todas, ¿verdad? Y ahí vamos caminando poquito a poco, como la vía del coco, pero ahí vamos dándole, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, que sea autónoma, que nosotras dirigimos hacia dónde vamos. Nadie nos dice hacia dónde, porque nosotras podemos decidir, ¿verdad? Y la importancia de la tierra, eso es muy importante, que la mujer tenga tierra. Nosotros decimos que una mujer sin tierra es una mujer muerta, y hay muchas mujeres que no tienen tierra, qué lástima, ¿sí? Que desean un pedacito de tierra y no lo tienen, no se lo adjudican. Lo que hacen es engañarlas, decirles, sí, esto es tuyo, siempre, pero no siempre, no siempre para mucho tiempo, duradero no, ¿verdad? Sino que temporal. ¿Por qué? Porque la intención es mala, la intención es que de noche a la mañana lo sacan, eso, para eso es para hacer desalojos, y entonces, pero a pesar de eso, las mujeres ahí en esos desalojos, ahí siembran, ¿verdad? Ahí luchan, ahí están sembrando la tierra, eso es lo más importante, ¿sí? Entonces eso es una lucha diaria. Ahora tenemos también la de las semillas, ¿verdad? Que cómo nos van a patentar las semillas, y por años ha estado en manos de los compañeros indígenas y de las zonas rurales, que nos vayan a quitar eso. Todos nos quieren despojar de todo, de todo. Entonces, qué difícil, es tan duro, sí, pero a la vez eso nos da fuerza y nos da resistencia, y por eso es autónoma, ¿eh? Y vivimos muy orgullosas de ser autónomas. Tenemos 13 años, ¿eh? Y con mucho orgullo ahí nos hemos mantenido. Hemos pasado cosas duras, cosas difíciles, pero cosas muy bonitas. No lo hemos logrado todo realmente, pero sí, lo que hemos logrado lo hemos disfrutado. Y sabemos que estamos en plena seguridad que vamos logrando, vamos rompiendo, vamos luchando, vamos. Pero si hay algún objetivo de nosotros, de cambiar el mundo, cambiar esta carajada, porque no nos sirve esto, realmente, tal vez no lo veremos, pero atrás dejar un legado eso en otros, que otros sí lo verán. Entonces eso es lo más importante, ¿eh? Lo más importante para la red de mujeres rurales, ¿sí?
A continuación, Aita nos conversará sobre feminismo, agroecología y alguna de sus experiencias organizativas dentro de la red.
Feminismo y agroecología, ¿verdad? Eso es tan importante, ¿verdad? ¿Qué es la agroecología? El agro, la tierra, ¿verdad? El cuidado de la tierra, estar rotando los cultivos, estar dándole esa cadena alimenticia alrededor nuestro, ¿verdad? Alrededor nuestro, que se va volcando, que se va haciendo, ¿verdad? Y como decir, tenemos las gallinas, y las gallinas ponen huevos, y los huevitos los comemos, pero las conchas las tostamos, las echamos, las involucramos en el alimentito que le hacemos, hacemos alimento, y vuelven a las gallinas para que las gallinas sigan echando, ¿verdad? Porque esa concha dura, no es que ellas, como todo, se va desgastando, ¿verdad? Entonces hay que echarles para que ellas sigan fortalecidas, sanas, las gallinas, y los huevos sean más ricos, ¿verdad? Entonces, cosas así, vamos, ya antes veíamos el monte, y decíamos, uy, está sucio, ¿no? No está sucio, eso es abono, el monte, ¿verdad? Lo agarramos, lo cortamos el césped, lo hacemos un montoncito, lo picamos, le echamos agüita con melaza, lo tapamos, y dejamos que hacemos lombricera para que cuando las gallinas, allá cuando están bastante lombrices, destapamos eso, y se lo comen las gallinas, y ellos se comen la gallina, revuelcan eso, ¿ah? ¿Eh? Y nos va a quedar la tierra y el beneficio que la gallina se llenó. Y va a ser más rica para la hora de comer, la verdad. Entonces esas son las cosas, ¿ah? Que vamos dando vuelta a todo y cuidando nuestra tierra, cuidando nuestro monte también, ¿verdad? Y utilizando nuestros recursos, todos los recursos que están a nuestro alrededor, pero a la vez cuidándolos. Mira, yo tengo un palo de achiote en mi patio. Y ese palo de achiote yo lo hago. Lo corto la cosecha y lo hago, y tengo para todo el año. Cuando vuelve a cosechar, yo todavía tengo y vuelvo a sacar. Entonces, no me siembro dos palos porque podría desperdiciar, pero tengo uno y con uno me basta para yo sostenerme, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿sí? Eso es lo importante, hacer el recurso poco, ¿eh? Cocino frijoles, le meto 3 palitos. Si le meto 10, el bosque se va a devastar, ¿verdad? Tengo que ser responsable de eso. Entonces con 3 palitos, lo mismo, arte parecido, y cocino, y apenas cocino, quito y lo apago ese tizón, porque me sirve para cocinar otras cosas, porque hay que ser eso, racional, tener conciencia, ¿verdad? Que eso es lo más importante que cada día vamos teniendo, y eso es muy importante. Muchas gracias por haberme escuchado, ¿verdad? Y por entendernos, porque estamos hablando realmente en el mismo idioma. Qué bonito eso es algo precioso, ¿verdad? Poder hablar nosotros en el mismo idioma, nosotros nos entendemos, ¿verdad? Eso es importante. Otra cosa que es muy importante en la red es que estamos unidas, las mujeres indígenas y las mujeres rurales. Que no hay en el país una organización como la nuestra, que tenga esas dos juntas, ¿verdad? Que seamos iguales. Antes yo siempre he dicho y siempre le decía a Alejandra, cuando yo me fui a la reunión y vi las indígenas, yo pensaba que los indígenas eran un mundo aparte. Pero cuando ya me acerqué y conversé y vi las luchas y todo, no, esta es igual a nosotras, las luchas parecía, las cosas, esto es racismo y todo eso, y se fue toda esa cosa, eso es erradicar ese racismo, ¿verdad? Y entonces qué bonito ya poder conversar y oírlas conversar y entender lo que ellas hablan, eso es algo lindísimo, ¿verdad? Y aprender de la cultura de ellas, eso es precioso, ¿sí? Entonces, eso, que en el país no hay una organización, solo la Red de Mujeres Rurales tiene a las indígenas y las rurales juntas, ¿verdad? Mujeres del campo y mujeres indígenas juntas, ¿verdad? Eso es lo más bonito de nuestra organización también.
Súbale el Volumen fue producida en conjunto por Onda UNED y estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. El podcast sobre feminismo comunitario, cuerpos y territorios en resistencia, fue producido por Abraham Cisneros, Tami Vega del Valle, Sebastián Vargas, Manuel Corrales, María Jesús Sosa Segnini y Larisa Álvarez Lobo. Guión y edición, Diana Bokenford. Ya sabes que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, ahí nos encontrás como Onda UNED. También te recordamos que podés encontrar esta y todas nuestras producciones en ondauned.com.
Esto ha sido Sociedades Constructivas, las historias de la gente que cambia al mundo, como solo Onda UNED te las puede contar.